Tiempo ahora en Revista de Educación para técnicas de diagnóstico y evaluación educativa.
Buenas noches. Nos encontramos aquí ante vosotros, los profesores de la asignatura Técnicas de Diagnóstico y Evaluación Educativa del tercer curso de la carrera de Pedagogía. Soy Santiago Castillo Arredondo, profesor titular y responsable de esta materia, y también está el profesor Domingo Gallego Gil, igualmente responsable conmigo del desarrollo de esta asignatura.
Hola, buenas noches.
Bien, y hecha esta breve introducción, nos vamos a comentar algunos aspectos relacionados con el desarrollo de esta asignatura. Vamos a comentar, como digo, aspectos de los últimos exámenes, del temario de esta segunda parte, y también pues quizá una alusión, algún comentario, alguna orientación respecto de las pruebas de mayo-junio. Bien, yo te daría a ti la palabra, Domingo, para que comentases desde tu punto de vista aquellos aspectos que consideres que debiéramos hacer llegar a nuestros alumnos respecto de cómo han ido las pruebas de febrero.
En conjunto, la mayoría ha sido un resultado positivo el que han alcanzado. Creo que han ido tocando bastante adecuadamente los puntos fundamentales de lo que es la evaluación. Incluso en todos esos comentarios que se os pedían al final, habéis ido alabando la oportunidad de hacer los trabajos porque así teníais preparada la asignatura. Y de hecho, así lo hemos encontrado cuando hemos ido viendo qué respuestas dabais a las preguntas que se os hacían. Tal vez como una sugerencia para la próxima vez, sea conveniente que comencéis siempre respondiendo a las preguntas que se os hacen específicas en el examen y dejéis para el final la explicación de vuestros trabajos, el esquema de vuestros trabajos. Si algún alumno ha sacado a veces una nota menor de la que él esperaba, ha sido porque ha dedicado un número de páginas excesivo y mucho tiempo a este primer tema, al trabajo, y en cambio luego ha dedicado escasas líneas a las preguntas que se hacían. Si recordáis, las preguntas estaban bien respondidas en el libro de texto de la asignatura, que es también una de las innovaciones de este año, donde tenéis ahí los datos más fundamentales y más claros. Simplemente con revisar el índice y revisar los datos que habíais estudiado, habréis encontrado fácilmente todas las respuestas a las preguntas que se os han ido haciendo.
Sí, no, y además, como tú acabas de decir, en este año los temas, las preguntas eran tomadas casi según el epígrafe que figura en alguno de los distintos temas que han estudiado en la primera parte. Y sí, también me gustaría insistir en que las dos primeras preguntas de la prueba son las realmente discriminativas, porque la tercera, sobre el trabajo, bueno, es una forma de volver a repensar lo que uno ha escrito y a saber comentar aquello que en su día, diríamos, elaboró. Pero las dos primeras preguntas sí que son aquellas que nos permiten saber si los alumnos o cada alumno ha estudiado con detenimiento los temas de la asignatura. Normalmente, como ha dicho ya el profesor Domingo Gallego, muchas de las respuestas a estas primeras preguntas, por lo menos algunas, sino muchas y bastantes, no respondían exactamente a lo que se preguntaba. Se hablaban de la evaluación, hablaban de otros aspectos de la evaluación, pero no de los puntos concretos que se formulaban en la pregunta. Evidentemente esto pues a más de uno le ha, digamos, bajado la calificación. Incluso en aquellos que hayan tenido una calificación positiva, si la respuesta hubiese sido más precisa, más concreta, más en respuesta a la pregunta formulada, su calificación evidentemente hubiese sido bastante superior. Por lo tanto, creo que en este sentido coincidimos los dos profesores que os estamos hablando. El profesor Domingo Gallego corrige y atiende a todos los alumnos de los distintos centros de la UNED, y Santiago Castillo, quien nos habla en este momento, atiende a aquellos alumnos que son solo de Madrid, que son la mitad de la asignatura. Bien, esto sería en cuanto a los exámenes de febrero. ¿Qué le podemos decir Domingo, respecto de los contenidos de la materia en esta segunda parte. ¿Cuál es tu mensaje?
Sí, en primer lugar, que lo que habéis aprendido en la primera parte del curso hay que saber transferirlo a los casos concretos, a los niveles educativos, de educación infantil, primaria o secundaria, o a las áreas concretas del currículum. Por lo tanto, muchas de las cosas que ya habéis estudiado, lo que tenéis que hacer es ese proceso de transferencia y de aplicación. Y ahí es donde va a estar el núcleo de las preguntas que os vamos a hacer. ¿Cómo sois capaces de concretar, no de dar solo generalidad? De la generalidad hemos visto ya parte en el otro trimestre, pero ahora hay que aplicar. ¿Qué es eso de la evaluación en cada uno de los niveles educativos y en las áreas más importantes del currículum? ¿Cómo sois capaces de hacer la transferencia de la parte general a la parte concreta? Ahí es donde está el núcleo del examen de este año.
Añadir sobre lo que tú acabas de relatar, y además con todo acierto, es el que los temas de estudio de esta segunda parte, evidentemente, no todos son iguales porque son de distintos autores. Incluso puede haber, digamos, reiteraciones como de conceptos que ya se han estudiado en la primera parte, evidentemente. Entonces, digamos, la capacidad del alumno es, en este caso, una capacidad de síntesis, aparte de análisis, evidentemente, pero de saber utilizar la evaluación en los distintos ámbitos, en el ámbito, como tú has dicho, de las áreas de conocimiento, según las distintas materias o áreas de currículum, y también según los distintos niveles de aprendizaje en las etapas educativas del sistema. Hemos de tener en cuenta un aspecto que, bueno, que los alumnos habrán caído en la cuenta, ¿no? Es el hecho de que el planteamiento de la asignatura y, por supuesto, los temas que la desarrollan están muy pegados al desarrollo de la reforma educativa. Es decir, estamos viviendo una etapa, estamos viviendo unos años en los cuales está, nos guste o no nos guste, enmarcado por la Ley General de Educación del 90, es decir, la LOCSE. Hemos estudiado en la primera parte los aspectos fundamentales de la evaluación en cualquiera de sus dimensiones y, diríamos, de una forma intemporal, y ahora, diríamos, tienen un marco jurídico y un marco cronológico muy concreto. En ese sentido, yo sé que hay muchos alumnos que no tienen mayor práctica en el ámbito educativo, que no se han acercado a un centro educativo, que incluso la evaluación que conocen está más por lo que les llega del colegio a través de sus hijos. Es una buena ocasión para comprender todo lo que supone la evaluación dentro del desarrollo de la Ley General Orgánica del Sistema Educativo Español, ¿no? En ese sentido, creo que es una razón más, si queréis, para estudiar con detenimiento esta asignatura. Y, como consecuencia, a la hora de estudiar estos temas, evidentemente, hay aspectos que pueden parecer muy premiosos, muy detallistas, muy, incluso, si me permitís, hasta leguleyos, podríamos decir. Pero, evidentemente, la evaluación no solo es una teoría, sino también que es una aplicación práctica. Y como toda aplicación práctica, en el caso que nos estamos refiriendo, como digamos, como algo fundamental en un sistema educativo, tiene lo que llamamos la administración operativa de la evaluación. Es decir, cómo se evalúa un alumno, con qué exigencias, con qué compromisos. Hay todo un cuerpo de inspectores de educación que entre sus funciones está justamente el velar por el cumplimiento de este proceso evaluativo. También, como consecuencia de todo esto, existen no solo la Ley General de Educación, llamamos LOSE, o decretos que lo desarrollan, sino que incluso también hay orientaciones de rango inferior que marcan las pautas a seguir, a cumplir por los centros educativos y por los profesores en el desarrollo de esta evaluación. Pues bien, muchos de esos aspectos evidentemente están en esos temas. A la hora de estudiar, pues bueno, es donde hay que poner mayor, diríamos, intensidad de atención para saber distinguir lo que es un aspecto de principios, de teoría, de lo que es un aspecto de exigencia normativa. No vamos a discutir ahora cuál es más importante. Evidentemente los fundamentos siempre son lo importante, pero ese fundamento se cristaliza, se materializa en aspectos concretos que son los que en el día a día un profesor debe saber, debe cumplir, y un alumno también está, digamos, sujeto a esa normativa. Por tanto, como alumnos de una carrera de educación, que se entiende que aunque no vayan a ser inmediatamente o directamente profesores, digamos, docentes, sino que van a ser especialistas en el ámbito de la educación, deben saber cuáles son esas exigencias normativas y legales que tiene la aplicación de la educación. Por tanto, no insistimos más en esto, pero hay una razón fundamental para estudiar estos temas con todo el detenimiento y con todo el cariño, ¿por qué no?
Quería comentar o subrayar una de las cuestiones que ha explicado el profesor Castillo Arredondo, y es que cuando hagáis la lectura o el estudio de los capítulos, nos daréis cuenta que los distintos autores muchas veces vuelven a repetir conceptos. Eso sirve para completar y repasar lo que ya dominabais en el trimestre anterior, el cuatrimestre anterior, pero también os puede servir para sintetizar los aspectos más fundamentales de lo que significa la evaluación. Y también quería comentaros que el tema 16 no va a entrar en esta convocatoria, por lo tanto, el capítulo y el tema 16 lo vamos a dejar, no se va a entrar para el examen. En realidad la mayoría de las personas que estáis cursando esta asignatura pertenece más bien a grupos de educación primaria o infantil o secundaria, entonces este punto lo vamos a dejar para otra ocasión y no va a entrar para el examen. Por lo tanto tenéis ya un tema, el tema 16, que no tenéis que preparar para este examen.
Bien, y ya de cara a los exámenes de junio, insistir en lo que otras veces hemos indicado. Es una asignatura que, por su metodología y por el planteamiento, el examen es el estudio del día a día. Y con esa intención se os propone hacer un trabajo, que ese trabajo lo que busca es el que, después de haber estudiado, no antes, tengáis la oportunidad de elaborar con vuestras propias, digamos, posibilidades, con vuestra propia expresión, aquello que antes, como digo, habéis extraído del libro de texto. Por lo tanto, es un repensar y es un volver a estudiar y un volver a caer en la cuenta, pues si antes no se había caído en la cuenta durante el estudio, de los aspectos fundamentales de la materia. Por eso, la idea de que el trabajo, que es la iniciativa de cada uno de vosotros, entremezcléis al menos dos o tres temas para que esta actividad consiga lo que pretende, ¿no? Que es el que aprendáis la materia y, vamos a decir, os guste o no os guste, simplemente por el hecho de que después de estudiar hay que hacer el trabajo. E igualmente tiene sentido el vocabulario, en la idea de que es una forma de que prestéis atención a los conceptos básicos de vuestro estudio, y naturalmente el vocabulario se puede hacer no solo con la materia y con los contenidos de este libro, sino de cualquier otro libro que hable de la materia. Y una observación que ya le hicimos, creo que la primera vez, incluso en la circular que os mandamos a comienzo de curso, para el estudio y para la intencionalidad de estas actividades, trabajo y vocabulario, etcétera, no sirven lo que han hecho otros el año anterior, y más cuando el contenido de los temas del año anterior eran distintos. Creo que algunos me han entendido perfectamente lo que he querido decir con esta última observación. Y simplemente indicaros que nosotros estamos a vuestra disposición el lunes el profesor Domingo en Gallego y los miércoles Santiago Castillo para cualquier consulta que queráis realizar. Y simplemente terminamos este comentario deseándoos que a la hora de hacer los trabajos también contáis con los tutores, y que ellos son los que luego os pasan el informe, y entre todos, de una forma y de otra, pues lo que queremos y lo que pretendemos es que consigáis los mejores conocimientos de esta asignatura, que según vuestras propias opiniones en los comentarios que hacéis en el examen, es de las que más os gustan, o aquella que decís que ya me gustaría que todas fuesen así. Yo no sé si eso es un cumplido, pero sí que siempre gratifica que al menos coincidáis un poco con lo que los profesores pretendemos, que es el que estudiéis y que de ese estudio se consiga un aprendizaje que en definitiva es lo que, como digo, pretendemos.
Así pues, los trabajos los enviáis o se los entregáis al profesor tutor, los que tengáis tutor, y los que no, lo mandáis días antes de la prueba presencial, lo mandáis al profesor de la sede central. Y para acabar, pues una frase para que recordéis, y es que lo que no se evalúa, se devalúa.
Muy bien. Yo creo que dicho esto, no hay más que decir. Buenas noches.
Santiago Castillo Arredondo y Domingo Gallego Gil, profesores de técnicas de diagnóstico y evaluación educativa, nos han ofrecido algunas pautas para el estudio eficaz de esta asignatura de tercer curso. Recuerden que el tema 16 no entra en la próxima prueba presencial.